Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hace unas semanas el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, deslizaba en la asamblea de socios que a lo mejor las cuentas del Barça no cuadraban porque alguna vaca sagrada como Piqué no había querido rebajarse el sueldo.
S'ha fet molta feina per rebaixar la massa salarial esportiva.
Evidentemente, estas frases de Joan Laporta, algunos las ven como el epílogo de lo que ocurrió ayer en el Camp Nou. Porque cuando Gerard Piqué saltaba al terreno de juego en los últimos minutos, el Camp Nou no paraba de pitar. Cuéntame, Joan Bayori, ¿qué pasó con Piqué desde que Xavi le dijo a calentar y prepárate para entrar?
Plebiscito Piqué en el Camp Nou, la secuencia de los hechos es la siguiente. Xavi manda a calentar a Piqué, entrada a la segunda parte, primero junto a Busquets y Bellerín y después con Rafinha y Dembélé. Mientras sus compañeros corren la banda y estiran con intensidad, Piqué prácticamente ni se mueve del sitio. Se mueve lentamente, con evidente desgana, incluso llega a apoyarse en el banderín de córner. Entra al campo a 12 minutos del final, el Camp Nou, como escuchamos, le recibe una sonora pitada, los pitos se vuelven aplausos cuando toca los primeros balones y la grada de animación acaba coreando su nombre.
Bueno, los pitos se tornaron palmas y apoyos a Gerard Piqué, pero claro, Víctor Navarro, la gente dice, pero ¿por qué le pitan? ¿Qué razones hay o qué argumentos sobre la mesa para pitar al que ha sido hasta hace poco santo y seña del barcelonismo?
El primero esencial para la afición azulgrana lo señaló Joan Laporta en la asamblea, no bajarse el sueldo y no ayudar al club en un momento delicado. El segundo, los errores defensivos, claros como ante el Inter, que el barcelonismo ve como un fin de ciclo. El Camp Nou también quiere contemplar a los jóvenes en el once inicial. Para ellos, Eric García, Araujo o Koundé son los nuevos titulares y el cambio de guardia que debe sentar a las llamadas vacas sagradas.
De todas formas, dicen que a lo mejor los veteranos, las vacas sagradas, están germinando mal rollo en ese vestuario del Barça. Pero Gil, ayer Xavi, que quitó a Piqué de titular en el Bernabéu, que ayer le dio 10 minutos, y vete tú a saber por qué, ayer quiso salir a defender al 3 del Barça.
No le quiso dejar tirado. Los pitos de ayer contra el central, de hecho, son el último episodio que glosa una temporada en la que el rendimiento del defensa y su relación con Xavi han sido objeto de noticias. A las canas, las deportivas, respeto. Xavi corta de cuajo cualquier crítica a Piqué, incluida la de la grada, y defiende a capa y espada su defensa.
En el Gamper pedí unidad para el barcelonismo, ¿no? Y creo que es momento de estar unidos. Tanto afición, junta directiva, medios de comunicación, staff, jugadores, es momento de estar unidos. Yo lo único que puedo decir de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo, dentro del vestuario es un ejemplo. Ejemplo en mayúsculas. Ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Ni una mala cara en ningún momento, en ningún momento. Y es un ejemplo de capitán. Y esto lo tiene que saber la gente. Entonces pido unidad. Si no fuera un ejemplo, no diría nada. Pero lo es.
Bueno, pues dime la verdad, Luis García. ¿Tú por qué crees que ayer pitaron a Piqué? ¿Es por culpa de Laporta?
No, la culpa no es de Laporta. La culpa es de Piqué y del que pita. Por pitar, porque no se pita a la gente de tu equipo. Pero bueno, Piqué falla garrafalmente en Champions frente al Inter de Milán. Eso le va a costar la eliminación al Barça. Y además en una imagen que se echó viral con los brazos abiertos cuando no defiende como tiene que defender. Entonces su rendimiento condena a Piqué. Es cierto que Laporta le pone en el escaparate y eso hace que la gente le esté esperando. Eso es cierto. Pero Piqué es pitado por su falta de rendimiento. Y la gente que pita también es culpable, porque no hay que pitar a la gente de tu equipo. Es de primero de deporte.
Bueno, lo que hay que decir es que no sé si la gente pitará a Cristiano Ronaldo, pero hay un divorcio claro entre el futbolista, el entrenador y el club. Porque Javi Pascual, el otro día en ese partido entre el United y el Tottenham, vimos como Cristiano en el minuto 88 se marchaba. Sí, sí, abandonaba el campo. Al final, ¿qué pasa? ¿Cabreo y multón?
Sí, Manolo, porque comienzan a aparecer las consecuencias de ese acto que tú comentabas y una de ellas es la importante multa económica que puede recibir el jugador portugués, ya que, como informan medios británicos, el uso tendrá que abonar más de 1 millón de euros.
Y todo esto después de que hayan hablado los dos grandes protagonistas, Piqué, a través de las redes sociales, y su entrenador, el holandés Ten Hag, Ganga, que vamos, no se ha cortado ni un pelo, ¿no?
Bueno, ha sido humilde el bicho, ha reconocido su error y pide perdón. Cristiano dice que su espantada fue porque le superó el calor del momento. También que sigue siendo igual de profesional como en toda su carrera, que siempre es respetuoso con sus compañeros y entrenadores, incluso que pretende ser un ejemplo para los más jóvenes, pero que a veces no es posible. Acaba asegurando que va a trabajar para jugar cuando quiera Ten Hag, pero el técnico holandés es muy firme con su postura.
Eric, ¿se negó a entrar al campo el miércoles?
Yes. After Rayo Vallecano,
sí, después del Rayo Vallecano dije que era inaceptable, que si pasaba una segunda vez iba a tener consecuencias. Es lo que hemos hecho. No va a estar mañana y es una pérdida para el equipo, pero creo que es importante para la actitud y mentalidad del grupo. Sigue siendo importante para el equipo.
Multa para Cristiano Ronaldo, no va a estar en el partido contra el Chelsea. Posiblemente Cristiano Ronaldo estará ya gritando que se quiere marchar del equipo inglés en el mes de enero. Ya saben que en verano se dijo que Cristiano quería venir al Atleti. El Cholo recientemente, han pasado 3 meses, lo negó.
No hablé nunca con Ronaldo. No me veo yo dirigiendo al Real Madrid de la misma manera, que más allá de toda su jerarquía, su capacidad y su extraordinario gol que tiene Ronaldo, difícil verlo en el Atlético de Madrid.
Ya saben que el agente de Cristiano Ronaldo es Jorge Méndez. Bueno, pues el agente de Joao Félix también es Jorge Méndez. Y Javi Gómez adelantó aquí en la cadena COPE que Joao Félix se quería marchar en enero. ¿Todavía persiste en esa idea el portugués del equipo colchonero, Javi?
Todavía persiste si la situación está así, Manolo. Además, se va a encontrar un mercado con mucha pasta, porque sin pasta no habrá manera de sacarlo de la entidad de Gilmarín. Su representante, Jorge Méndez, como decías, ya está sondeando el mercado para una posible salida invernal y se encuentra clubes como el City, donde podría encajar el menino con Guardiola, como el PSG, si finalmente sale uno de sus delanteros, y cómo no, del club que más interés ha mostrado hasta ahora, que es el United, y donde quizás podría encontrarse, si no se va con el bicho, con Cristiano Ronaldo.
¿Podría haber un cambio de cromos? Por ejemplo, Cristiano al Atlético, Joao Félix al United. ¿Tú cómo lo ves, Gato?
Bueno, Manolo, yo lo vería posible o factible por Méndez. Lo vería posible o factible por el club, que fue el que movió ficha este verano. No lo vería tanto por el Cholo, que ya dijo el otro día y se pronunció que no lo ve en el Atlético. Y, por supuesto, no lo vería por la afición, porque la afición ya se pronunció a principio de temporada. Y lo que menos le hacen falta al Atlético de Madrid en estos momentos son más incendios. Así que nada de truques.
Permítanme que terminemos con 3 quilombos más. Les prometo que ya no va a haber ninguno más. Pero, Santi Duque, ¿hay peligro real de que los clubes del fútbol español vayan a la huelga?
El lunes, Manolo, se reunieron con el ministro Iceta y salieron contentos, pero el mismo martes, solo un día después, se dieron cuenta de que las cosas no iban bien y esa preocupación se convirtió en una convocatoria de asamblea extraordinaria para el próximo jueves, día 27. En ella se va a estudiar el texto de la ley del deporte y si no hay enmiendas que les protejan ante la Superliga y el reparto de los derechos televisivos, no descartan parar la competición en la jornada 12 prevista el 28, 29 y 30 de octubre.
Habemos un jaleo, pero vamos, casi seguro. Como jaleo tiene un día sí y otro también la selección femenina de fútbol de nuestro país. Porque, Andrea Peláez, ¿es verdad que las 15, vamos a llamarlas desertoras, entre comillas, quieren ahora presionar a las nuevas jugadoras de La Roja?
Tal y como adelantó Marca y ha podido confirmar la cadena COPE, el miércoles algunas de las 15 futbolistas que pidieron no ir con la selección mantuvieron una reunión telemática convocada por Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato mayoritario FUTPRO, con algunas de las futbolistas de la última convocatoria y sub-23 para pedirles su apoyo. Durante este encuentro, Amanda Gutiérrez aconsejó a las futbolistas que aludieran problemas mentales para no acudir a la próxima convocatoria, que por cierto se va a conocer en las próximas semanas. AFE ya ha denunciado presuntas presiones por parte de FUTPRO.
Bueno, lo que nos faltaba. Yo no sé cómo estará de moral Canales. Lo que sé es que no va a poder jugar el partido del domingo de su equipo, el Betis, contra el Atlético Madrid. ¿Por qué? Porque en apenas 20 segundos Mateo Laoz le puso en la calle. Canales estaba indignado. Canales Ocaña pide perdón, se ratifica en lo ocurrido en el campo. ¿Tiene algo contra Mateo?
No tiene nada contra Mateu, pero la verdad es que está muy lejos Manolo de pedir perdón. En un comunicado ha dicho el jugador, entre otras cosas, que siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo nada que reprocharme, nada, asegura el jugador, que dice que no pide perdón porque no tiene que pedirlo y que su única frustración es no poder jugar el partido ante el Atlético de Madrid. No sé cómo le va a sentar esto al árbitro del encuentro, que la verdad es que lo echó en apenas 9 segundos.
Bueno, pues más razón que un santo tiene Canales. Nosotros vamos a hablar de fútbol, no de líos.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Bueno, está claro que el Real Madrid está que se sale. Ha ganado la Liga, ha ganado la Champions y en esta nueva temporada todavía no conoce la derrota. Y además juega muy bien al fútbol, como dijo su última víctima, el Elche de Almirón.
La verdad, nunca había visto algo igual. Ellos son realmente fantásticos, juegan todos a lo mismo. ¿Qué más decir?
No había visto nada igual. ¿Se siente el Madrid, Melchor Ruiz, a día de hoy invencible?
No, en absoluto. Todos saben que de momento la temporada está siendo muy buena. A estas alturas están invictos, como dices, 15 partidos oficiales, 13 victorias y 2 empates. Han conseguido ya el título de la Supercopa de Europa. Líderes invictos en la Liga, 9 victorias y 1 empate. Y ya están en los octavos de final a falta de 2 jornadas para la Champions. Pero a pesar de eso, como te digo, Manolo, Ancelotti sabe que van a llegar momentos difíciles y por eso prepara a sus jugadores para que estén mentalizados. Y por eso cuando hoy le hemos preguntado si este Real Madrid es invencible, Ancelotti ha sido así de claro.
No. Yo creo que en la historia del fútbol no hay... La historia del fútbol no ha tenido en equipo invencible. El momento de dificultad va a llegar, por cierto. No tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listos a sacarlo atrás rápidamente. Cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago. Tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Pero los números hábiles dicen que ahora mismo es el mejor equipo de Europa, ¿no?
Sí, hay muy pocos equipos ahora mismo que se puedan comparar con el Real Madrid y no tienen mucho nombre. En Inglaterra, por ejemplo, el Arsenal, que ha ganado 13 partidos de los 14 que ha disputado, solo ha perdido uno y fue contra el United, es líder, le saca 4 puntos al City y está invicto en la Europa League. Y en Italia, ojo al Nápoles, es líder con 8 victorias y 2 empates y ha ganado los 4 partidos de Champions, uno de ellos goleando al Liverpool. Un poquito peor está el Bayern, que está muy bien en Champions, ha ganado todo en un grupo complicado, pero no es ni siquiera líder en Alemania, está 4 puntos por debajo del Unión de Berlín. Y en Francia es también líder el Paris Saint-Germain, le saca 3 puntos al Lorient, 9 victorias y 2 empates, pero eso sí, no está todavía en octavos en la Champions, tiene 8 puntos, los mismos que el Benfica.
Bueno, y la próxima víctima, o mejor dicho, el próximo rival del Madrid es el Sevilla. Víctor Fernández, ¿con piel de corderito viajan los de San Paoli a Madrid?
Sí, no sabemos todavía, Manolo, si será víctima o no. Desde luego, San Paoli se une a los elogios que el mundo está lanzando al Real Madrid. Define a este equipo como un equipo extremadamente peligroso, un equipo impredecible, un rival que en un partido desordenado es casi invencible. Por eso San Paoli espera generar el fútbol suficiente que sirva para frenar el potencial del Madrid. Eso sí, pese a las lamentables estadísticas que tiene el Sevilla en el Bernabéu en los últimos 15 años, el sabio de Casilda está ilusionado.
Creo que un equipo que cada vez que te toca competir con equipos importantes lo hace muy bien y que tiene una progresión de funcionamiento, de conexión entre los futbolistas muy grande, y eso lo hace un equipo extremadamente peligroso. Indudablemente que, como dije recién, están en un buen momento y tienen grandes futbolistas en un buen momento. Eso lo hace extremadamente peligroso. Por eso digo que la estrategia del partido tendrá que ver, si uno quiere tratar de emparejar eso, la única chance desde el juego.
De verdad, Uzquiano, ¿es ahora mismo el Madrid el mejor equipo de Europa y por tanto del mundo?
Sí, para mí es indudable. El Madrid está en un nivel espectacular y es que coincide con que tampoco el resto de equipos grandes europeos está imbatible ahora mismo. Diría que los dos mejores en Europa ahora mismo son Arsenal y Nápoles, pero primero, no tienen los números del Madrid y segundo, yo creo que todos somos conscientes de que no tienen la constancia como para poder aguantar, en teoría, hasta el final, y de que si llegara un gran partido europeo, el Madrid, porque ya lo ha demostrado, sería capaz de responder mejor que Arsenal y Nápoles, así que digo un sí rotundo.
Bueno, hay que destacar que el único que le aguanta el pulso al Madrid en la Liga Española es el Barça, que va segundo a 3 puntos. Y a lo mejor Bajori tiene que ver mucho la mini revolución que ayer Xavi puso sobre el terreno de juego.
Sí, en general podemos decir que los retoques de Xavi revitalizaron al equipo y le inyectaron una nueva energía. Masterclass de De Jong en el mediocentro, con balón y sin balón, superando las prestaciones de Busquets en los últimos partidos. Gavi aportó su carácter y electricidad habitual en el centro del campo y en los extremos, paso adelante de Ansu Fati con gol incluido, y Ferran aportó orden posicional y criterio en la banda. Escuchamos a De Jong con Lewandowski, el mejor del partido.
Me siento cómodo cuando estoy involucrado del juego, que toco mucho la pelota y hoy he tocado bastante la pelota, entonces estoy... me alegro por eso.
Bueno, le hemos ganado ya un cuarto a la Liga, porque mañana comienza una nueva jornada con ese partido clave entre el Madrid y el Sevilla que pitará el canario Hernández Fernández. Futbolísticamente, Melchor, ¿qué me quieres destacar del Madrid?
Bueno, que hoy ha realizado ese segundo y último entrenamiento, tras el cual Ancelotti ha dado la lista de 22 convocados. La principal novedad, lógicamente, la presencia de Thibaut Courtois, que vuelve 20 días después y tras perderse 6 partidos, noticia que confirmaba el propio Carlo Ancelotti en rueda de prensa, al igual que el número de cambios que puede introducir mañana.
Mañana vuelve Courtois, los otros también han recuperado... Al día de hoy uno un poco más o un poco menos, pero al día de mañana todo habrá recuperado. Entonces si hago algunos cambios solo para evitar problemas futuros. Mañana no voy a cambiar mucho.
Bueno, tiene casi todo lo bueno el Real Madrid. En cambio, muchas bajas en el Sevilla, ¿no, Víctor?
Sí, viaja mañana al Sevilla con un carro lleno de bajas y sobre todo en defensa. Va con una defensa en cuatro. No están Quique Sala, no está Requi, ni Anzu, Acuña, ni tampoco Fernando. Sí está recuperado Marcao. Sampaoli confirma que pese a arrastrar fatiga muscular por la larga inactividad, está listo para jugar mañana.
Tenemos el inconveniente de Marcao, que no lo quisimos arriesgar, sí, de verdad, en el partido
Marcao
anterior.
Por tanto, y Gudeli serán la pareja de centrales del equipo sevillista, a excepción de que meta a Carmona. Pero, Pedro Martín, ¿qué datos me quieres dar de ese encuentro?
Pues mira, el Sevilla que achuchó al Madrid en la última liga, visita al Bernabéu con 18 puntos menos que el equipo de Ancelotti, consecuencia de que el Madrid ha completado 10 jornadas casi perfectas con 9 victorias y un empate, igualando sus mejores registros de 1968 y 1991. El Sevilla está haciendo una birria de liga, la peor en 20 años, y no parece el mejor momento para que el Sevilla acabe con su histórica racha en el Bernabéu, que son de 14 derrotas seguidas.
Posiblemente el Barça firma esta semana quedarse a 3 puntos del Real Madrid. El Barça jugará el domingo a las 9 frente al Athletic Bilbao, que tiene la gran noticia de Valverde, que volverá a pisar el Camp Nou. Y el Atlético de Madrid, el Betis y la Real pelean por esa tercera y cuarta plaza. En el Atlético están pendientes del portero colchonero Javi Gómez.
Sí, de Jan Oblak, porque ya están las bajas confirmadas de Reguilón, Llorente, Coque y Lemar. El Atleti tendrá mañana la última sesión antes de viajar a Sevilla. La base del once está bastante clara, Manolo, y tan solo hay dos dudas. En la banda derecha, de Polo Correa, que se juega en un puesto, y en la portería, Oblak o Gerbic. El esloveno hablaba esta mañana de la conmoción que sufrió en el partido de Bilbao.
Ahora bastante bien, todavía no estoy perfecto, pero bueno, estamos haciendo todo con cuerpo técnico y recuperadores para poder estar con el equipo, y espero que ya mañana, pero bueno, lo veremos.
Bueno, veremos si está Oblak. El que no va a estar seguro es Canales. ¿Y Fekir llegará o no Caña para jugar el domingo?
Para ser titular, todo apunta a que no, Manolo. Lo que está el Betis es descontando los minutos para intentar por lo menos meterlo en la lista de convocados. Hoy ha entrenado con el grupo, también lo hizo el miércoles, pero ayer, por ejemplo, no. El entrenamiento de mañana va a ser fundamental y, sobre todo, no se quiere arriesgar el jugador porque ya recayó la última vez y se ha perdido otros 4 partidos.
Posiblemente son los 3 mejores partidos de la jornada, pero ahora el mejor partido es el que nos cuenta Gema Santos, que tiene que ver con Berti.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje tan importante como siempre en Deportes Cope de parte de Berti. Contrata tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros y encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así de increíbles son en Berti. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Tiempo de juego sonará el sábado y el domingo para relatar todo lo que ocurre en los campos de primera y de segunda división. Estamos hablando de equipos que van para arriba. La Real es tercera, pita el partido el poeta Figueroa Vázquez y Marco Antonio Sande. ¿Qué noticias tiene el conjunto donostierra?
El último en caer lesionado, Ander Barrenechea, con un problema muscular. El equipo donostiarra está en uno de los mejores momentos de juego de toda su historia, y decir algo así son palabras mayores para un club que ha levantado 2 ligas, pero este es el sentir general de toda la afición. Mañana ante el Valladolid podría llegar la 9ª victoria consecutiva. Todos son loas hasta que llega Imanol Alguacil y dice esto.
Que hay mucho que mejorar, pues en el descanso pues les cayó una severa bronca. ¿Por qué? Porque entiendo que no hicimos muchas cosas de las que habíamos hablado, que creo que nos hubieran facilitado el poder tener incluso más ocasiones de las que tuvimos. ¿Hay que mejorar? Sí, y mucho.
Pues cuidado que hay piedra de toque, porque el Valladolid viene crecido después de la victoria 4-1 con el Celta. ¿Con qué noticias, Ramón?
El Real Valladolid recibe al tercer mejor visitante de la categoría con la moral alta después del buen papel del miércoles ante el Real Club Celta. Pacheta sigue contando con 4 bajas, Fresneda, Anuar, Luis Pérez y Kennedy, aunque para este partido recupera como alternativa en la portería a Sergio Asenjo. El técnico anuncia rotaciones, pero valora continuar con el sistema de 3 centrales.
A las 6:30 habrá duelo del Mediterráneo. Pita Sánchez Martínez de Murcia y juegan el Valencia y el Mallorca. Hugo Ballester, ¿qué noticias tenemos en los de Gattuso?
Hace apenas unos minutos ha terminado la última sesión. Samu Castillejo es baja segura por lesión, mientras que Gattuso tiene entre algodones a Hugo Guillamón y a Cavani, aunque el delantero uruguayo parece que apunta a titular. Se esperan rotaciones en el centro del campo.
¿Y qué destacamos, Jordi Jiménez, del conjunto de Javier Aguirre?
Quieren sumar, necesitan sumar después de haber conseguido tan solo un punto en 4 partidos. Recupera Javier Aguirre a su goleador Vedad Muriqi después de cumplir 2 partidos de sanción. También vuelven Jaume Acosta y Baba.
Además de esos partidos, abre la jornada a las 2 el Rayo contra el Cádiz. Arbitraje de Muñiz Ruiz y noticias de los de Iraola Gangá.
Pendiente de Óscar Trejo, que mañana puede jugar con una férula para proteger el dedo fracturado de la mano izquierda. El resto, todos ok para hacer bueno el empate en el Metropolitano y alejar a un rival directo por la permanencia.
¿Qué más destacamos del equipo de Sergio Rubén López?
Víctor Chus es la principal novedad de la convocatoria de un Cádiz que no cuenta para el partido con Zaldúa, lesionado por 6 meses de larga duración. Tampoco están Iván Alejo, David Gil y el central Momo. Sergio, que se ha quejado de jugar a las 2 de la tarde una semana más, necesita la victoria. Recuerda que su equipo acumula 5 jornadas sin perder, pero son 4 empates consecutivos, de ahí que la victoria sea primordial para reafirmar las buenas sensaciones.
Primera división, 5 partidos el domingo, 4 partidos el sábado, y en segunda la Liga Smartbank, que destacamos, Edu Badía.
Granada y Zaragoza están obligados a reaccionar en el partido que abre la jornada 12 a las 9, la vuelta de Abelardo a Mendizorroza. Marca el Alavés Sporting de mañana. Más de entrenadores, Álvaro Cervera y Javi Calleja debutarán en los banquillos del Real Oviedo y Levante, y varios duelos directos por arriba, Eibar Albacete y Las Palmas Cartagena.
Pero seguramente que el denominador común de toda la jornada va a ser el homenaje que va a recibir o que va a dar el fútbol a un hombre precisamente de este deporte. Se nos marchó Llaneza, se nos marchó el corazón del Villarreal. Cuéntame, Juan, igual, ¿qué va a hacer el equipo de su vida?
Sí, Manolo, esta tarde se ha celebrado el funeral por José Manuel Llaneza, que falleció ayer. Han estado presentes representantes de muchos clubes del fútbol español, entre ellos Raúl y Butragueño por parte del Real Madrid y Mateu Alemany del FC Barcelona. Además, ayer el Villarreal anunció que la Ciudad Deportiva pasará a llamarse Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, y el Ayuntamiento de Villarreal ha decretado 3 días de luto oficial.
Más cosas del fútbol internacional.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bueno, va de premios Víctor Navarro. El otro día se llevó el mejor joven en la gala del Balón de Oro. ¿Qué premio le han dado hoy a Gaby?
Nuevo premio en tan solo una semana. El 9 de noviembre, Gaby recogerá en Turín el Golden Boy concedido por la revista Tutto Sport al mejor joven de Europa. Coge así el relevo de Pedri, como también hizo en el Trofeo Copa en la gala del Balón de Oro. Gaby se acostumbra ya a recoger premios.
Hola a todos. Quiero agradecer al jurado y a la oficina de Tutto Sport por recibir el Golden Boy. Quiero
un premio más que merecido. Por cierto, Ganga, se empiezan a conocer ya los resultados final del Balón de Oro y Benzema ganó sobrado, ¿eh?
Arrasado Messi, Manolo. 89 de los 93 periodistas votaron al francés como ganador. Solo 4, los de Países Bajos, Eslovenia, Senegal y Egipto, eligieron a otro candidato. Le ha sacado 356 puntos a Sadio Mané. Esta diferencia es la segunda más grande de la historia después de la distancia que le sacó Cristiano a Messi en 2016.
¿Qué destacamos de la jornada de fútbol internacional?
Hay que mirar, Manolo, mucho a Alemania. El Bayern, rival del Barça en Champions, se mide al Hoffenheim. El Leipzig, rival del Real Madrid, visita el estadio del Augsburgo. Y el Leverkusen, rival del Atlético de Madrid, recibe al Wolfsburgo. Además, el Copenhague, rival del Sevilla, se enfrenta al Midland. Por cierto, ahora en poco más de 5 minutos juega el Paris Saint-Germain. Hay rotaciones, por ejemplo, no está Ramos. Y el partidazo es mañana a 6:30 sin Cristiano, Chelsea-Manchester United.
Todo el mundo mira esos partidos porque todo el mundo tiene miedo a lesionarse cuando queda un mes justo para que empiece el Mundial. Por cierto, Juan Bobadilla, ¿Hemos conocido algunas prelistas de algunas selecciones que estarán en Qatar?
Sí, por ejemplo, Uruguay. La sorpresa es que está el central del Barça, Araujo. Holanda, lo esperado con Memphis, Frenkie de Jong y Dayuma. Y Argentina, en la que entra el lesionado Dybala, el hijo del Cholo Gio y, por supuesto, Leo Messi.
En la Liga F, ¿qué destacamos este fin de semana, Cris Bejarano?
Pues que arranca mañana la jornada 6 a las 12 con el Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol, y el Alavés Atlética. A las 4, Sporting Huelva, Real Sociedad, y cierra el sábado el líder, el Barça, visitando al Betis a las 6 y cuarto. El domingo arranca con un Levante Real Madrid a las 11 y a las 12 un Granadilla Tenerife Villarreal. 4 de la tarde Valencia Levante Las Planas y la jornada acaba con el Sevilla Alama a las 6.
Bueno, vamos a arrancar, que nos vamos a Estados Unidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Arrancan los motores, faltan 2 minutos para que comiencen los libres en Estados Unidos, Carlos Miquel.
Sí, con 3 pilotos españoles en pista, algo que no pasaba de 2015 porque va a debutar Alex Palou con McLaren en el coche de Daniel Ricciardo. Y la noticia ahora mismo que te puedo adelantar en Deportes COPE es que Fernando Alonso va a penalizar por cambio de motor. Eso sí, solo va a cambiar la unidad de combustión y eso hará que pierda 5 puestos en la parrilla de salida del domingo.
De los coches a las motos, primera jornada en Sepang, enviado especial Borja González.
2 mundiales que se pueden cerrar este domingo, más fácil lo tiene Bagnaia en MotoGP, hoy ha sido 1º, su máximo rival Quartararo ha sido 7º y el 3º de la general y que todavía tiene opciones, Aleix Espargaró, solo ha podido ser 20º. Marc Márquez también se ha metido entre los 10 mejores y el otro mundial que se puede cerrar sería para Ogura, aunque el japonés lo tiene mucho más complicado y más difícil se lo está poniendo su rival, el piloto español Augusto Fernández. Fernández ha sido el más rápido por la mañana y mucho más rápido que su rival en el entrenamiento mojado por la tarde.
Euroliga Baloncesto, ¿cómo va el Baskonia Olympiacos, Roberto Arrillaga?
Llueve menos para Baskonia, segundo cuarto, 6:50 para irnos al descanso, 26 Baskonia, 37 Olympiacos.
¿Y el Madrid jugando contra la Estrella Roja, Pilar Casado?
3:33 para cerrar el primer parcial, Real Madrid 16, Estrella 7.
16-7. Balonmano, Malvar, ¿qué tenemos el fin de semana?
Pues en juego, 5 minutos del segundo tiempo, en la Liga Sobal, Benidorm 16, Atlético Valladolid 15, a las 9:30 de Mar de León, Granollers. Mañana destaca Logroño, Vidasoa, y mañana también la semifinal de la Superglobe, Fútbol Club Barcelona, Kielce, 7:30.
Jornada de Liga en el fútbol, Sala Badía.
Buenos partidos para abrir la quinta jornada. En juego, Inter 0, Cartagena 0 y el Pozo Murcia 2, Barça 0. A las 9:15, Industrias recibe a Xota.
Está jugando John Ram, Javi Pascual.
Sí, segunda jornada en directo de la Fiji Cup de Carolina del Sur y Rams lleva -5 para un total de -7 a 3 golpes del líder.
Y en tenis, Ángel García, ¿qué tenista ha sido suspendida por doping?
Simona Halep, tenista rumana que fue número uno, que ganó Grand Slam, dio positivo en el US Open por una sustancia parecida al EPO, aunque ella dice que es inocente y que va a luchar hasta el final para demostrar que no tomó nada.
¿Quién ha renovado, mejor dicho, quién ha firmado Luis Calabur por Astana?
Luis León regresa un año después al Astana tras firmar un contrato hasta final de la temporada que viene. Ha rescindido con el Bahrein de manera amistosa.
¿Tenemos algún dato de tenistas por el mundo españoles, Eseña?
El asturiano Pablo Carreño ha caído esta tarde en cuartos de final del ATP de Nápoles ante el serbio Kekmanovic por 7-5 y 6-2.
Nosotros nos vamos ahora a Expósito y a las 11:30. Joseba Larrañaga en el partidazo aquí, en su casa en la COPE.